Continuamos con nuestra serie Esperanza Predicha. Y en esta mini serie navideña, el estudio de hoy es titulado Su vida predicha. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Mateo, el capítulo 12, versos 9 al 21, entre otras escrituras. Te diré que si tu esperanza está en la política, o en las pólizas, o en algunas gentes, o en posiciones, continuamente estarás desilusionado. La esperanza que Dios da a el mundo, predicha por los profetas, fue, y aún lo es, una persona muy singular, Jesucristo. De todas las predicciones hacia Él, y que Él las haría, en su Evangelio, Mateo hace sobresalir algunas. Veremos que Jesús no cumplió las expectativas que la gente de sus días esperaba, o estaban esperando de Él profetizado Mesías, pero Jesús sí cumpliría la comisión que su Padre le dio, y eso es importante. Jesús realizó estas cuatro actividades principales durante su primera venida, exactamente como los profetas lo habían anunciado. Jesús vino a servir. Jesús vino para hablar. Jesús vino a fortalecer. Jesús vino para salvar. Así pues, abran sus Biblias al Evangelio de Mateo y el capítulo 12. Hoy, por lo menos, se cree que el número de habitantes sobrepasa la cantidad de 107 billones en nuestro planeta Tierra. 107 billones de habitantes han vivido en nuestro planeta. Pero podemos decir con toda seguridad de que todos y cada uno de estas personas que han habitado en nuestro planeta, ninguno ha hecho el impacto en nuestro mundo como el impacto que hizo aquel hombre llamado Jesucristo. El escritor llamado James Housley escribió un libro que dice Una vida solitaria, y él escribió: este hombre nació en una aldea desconocida y obscura, hijo de una mujer pasante, y de igualmente creció en otra aldea, trabajó en un taller carpintero hasta la edad de 30 años, y por 3 años fue un dedicado predicador, nunca fue propietario de una casa, nunca escribió un libro, nunca tuvo ninguna profesión, nunca se estableció en una oficina ni asistió a una universidad, nunca vivió en una ciudad grande, nunca viajó más de 200 millas del lugar de donde nació, nunca mostró grandes logros económicos, no llevaba más credenciales que él mismo. Durante sus años de crecimiento la opinión pública lo negó contra él, sus amigos lo abandonaron, uno de ellos lo negó, fue entregado a sus enemigos y después de un juicio burlesco, fue colgado de una cruz en medio de dos ladrones. Mientras él agonizaba de muerte, sus verdugos echaban rifas por su única propiedad que tenía en la tierra, su manto. Al quedar muerto, fue sepultado en una tumba prestada por un amigo que se compadeció de él. Ya han pasado 20 siglos y hoy día es la pieza central de la raza humana y el dirigente de la columna del progreso. Y no estoy exagerando cuando digo que con todos los ejércitos que han marchado y todas las marinas que se han construido y todos los parlamentos de reyes que han existido y reinado, poniéndolos todos juntos, no han causado tanto poder y efecto como lo ha logrado esta única y solitaria vida que continúa explorando al igual que David Livingstone y William Carey, que fue al India. Ellos no causaron el impacto que causó Jesús. David Livingstone, que se esforzó tanto. En el nombre de Jesús se han establecido, como vemos en esta miniserie titulada Su vida predicha, veremos que en el nombre de Jesús se han establecido diferentes hospitales, diferentes instituciones, como aquella enfermera llamada Florencia, que estableció un estilo de enfermería moderna. Aún ella aseguró que la vida de Jesús era lo más importante. Exploradores, pioneros y enfermeras han logrado el mismo objetivo. Jesús ha sido la figura dominante de toda la historia de nuestra civilización, desde su día hasta el siglo número 20. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús no logró las expectativas de aquellas gentes que lo esperaban. Jesús no logró las expectativas de los dirigentes judíos, de los electos religiosos que continuaban observándolo. No logró sus expectativas, ni tampoco Jesús logró las expectativas de las multitudes que lo seguían. Jesús no logró sus expectativas, pero Jesús sí logró las expectativas de su Padre Celestial, que lo envió a nuestra tierra. Jesús cumplió todas esas predicciones que los profetas hicieron y dijeron acerca de él. En esta serie, Esperanza Predicha, vimos que la semana pasada en Isaías 7, y luego vimos la vida predicha. Hoy veremos y consideraremos su muerte predicha por los profetas. En el Evangelio número 12, capítulo número 12 de Mateo, Mateo se refiere a las profecías del profeta Isaías. Así Mateo nos muestra que el profeta Isaías nos dice a nosotros los lectores que cuando el Mesías venga cumplirá por lo menos estas cuatro faenas o estos cuatro objetivos en su vida. Jesús vino para servir, Jesús vino para hablar, Jesús vino para reforzarnos y Jesús vino para salvar. Vamos a ver en Mateo capítulo 12, porque Mateo cita al profeta Isaías en versos capítulos 18, 19 y otros. Vamos a ver la historia así como Mateo cumplió estos cuatro objetivos. Mateo 12, 18 dice aquí, mi siervo, en verso 9. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Verso 11. Y Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echaría la mano para levantarla? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Verso 13. Entonces Jesús dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada y sana como la otra. 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y lo sanaba a todos. 16. Y les encargaba Jesús rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando el profeta dijo, verso 18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, Padre mío, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, y la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Así pues, Mateo nos está citando al profeta Isaías del Antiguo Testamento, que él está profetizando el futuro hasta este tiempo y vio la venida del Mesías, el Salvador. Y así Mateo nos menciona por lo menos cuatro objetivos que Mateo quiere que sepamos que Jesús cumplió. Dice, cuando Jesús venga, vendrá para servir. Veamos el verso 18 que dice, citando a la profecía, he aquí mi siervo a quien he escogido. Quizás la mayoría de ustedes que me están escuchando habrán leído en la Biblia y encontrarán que a Jesús se le refiere en varios nombres. Isaías dice que su nombre sería llamado Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y también el Sumo Sacerdote, la Piedra Angular, el Nuevo Testamento. Se le da por lo menos 150 diferentes títulos en las Escrituras. Pero el título favorito del profeta Isaías es este título que aquí se menciona. Isaías lo menciona por lo menos cuatro veces. Es el siervo del Señor, citando Isaías 42, versos 1 al 4, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea por medio de las verdad, traerá justicia. El escenario de Jesús a este punto, Jesús estaba en los campos donde lo habían acusado que estaba extrayendo granos de las espigas. Pero ahora vemos también que Lucas nos habla en su evangelio que lo observaban muy de cerca para ver si lo podían acusar, para poder encontrar una acusación contra él. Sabemos que era un sábado. Los dirigentes dijeron, lo tenemos en una posición perfecta, porque sabemos que Jesús tiene una debilidad que tiene que sanar a los enfermos que se le acercan. Por eso sabían que él no podía pasar sin sanar a aquella persona, lo que ellos consideraban un trabajo que no se podía hacer en el día de reposo. Jesús pudo haberles preguntado, ¿cuándo fue la última vez que ustedes, sábado o no sábado, sanaron a un enfermo? Pero queremos ver aquí hoy que Cristo, con todo el que sanó, Jesús no encontró las expectativas de los dirigentes que el Mesías había de cumplir. Ellos sabían que cuando Mesías viniera, sería un siervo de la ley como lo habían enseñado los rabinos hasta aquel punto. Es lo que ellos esperaban. Ahora, Isaías profetizó que no sería siervo de la ley, sino sería siervo del Señor, porque su padre lo envió y él iba a predicar lo que su padre le decía que predicara. Entonces, Jesús, en esta situación, sanó a este hombre y se fue de su sinagoga. Y dice que muchas gentes lo siguieron, multitudes lo siguieron, y dice que lo sanó a todos. Está claro. Y luego Jesús les daba una orden muy rara. No le digan a nadie. Como dado a entender, no me delaten. Pero imagínate una persona que estaba sana, que estaba enferma por años. Hoy se encontraba sano. ¿Cómo no lo iba a compartir con los que lo conocían que estaba enfermo? Bueno, la razón de que Jesús les decía, no le digan a nadie de que ha sido sanado, quizás la gente creía que tenía miedo a las consecuencias, pero no era así. Jesús quería que quedara el más secreto posible para que no fueran a venir las multitudes nomás con la pura esperanza de ser sanados. Jesús no solamente no iba a lograr sus expectativas que ellos esperaban, sino que Jesús iba a ser su libertador. Y que ellos esperaban que Jesús, cuando apareciera el Mesías, iba a oprimir a Roma, que los estaba oprimiendo por años. Ese era lo que ellos esperaban, principalmente los maestros de aquellos días. Jesús no vino para derramar bendiciones. Jesús vino para derramar su sangre. Jesús no vino para cumplir sus expectativas, sino que Jesús vino para confrontar tu condenación, para hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Jesús vino como un siervo perfecto del Señor. No solamente esto, sino que Jesús también vino para servirle a las gentes humildes. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, le dijo, les enseñaba, les lavó los pies antes de la última cena. Y también creo que se puede decir que Jesús vino para servirte a ti y a mí. No dándote todo lo que tú le pides, sino no solamente darte la casa cómoda o el automóvil cómodo o la ropa que te hace sentir cómodo, sino que Jesús vino para servirle a Dios Padre, tomando tu lugar y ser ejecutado por ti. Tú y yo merecíamos ir a esa cruz por los pecados que hemos cometido, pero Jesús vino para tomar ese castigo, ese dolor, para hacer el rescate por nosotros. Jesús no vino para cumplir tus expectativas. Jesús vino para terminar tu condenación. El siervo perfecto del Dios Padre. Para cumplir las predicciones, las profecías, una por una, de acuerdo a como estaban profetizadas. Ustedes recordarán que en el estudio pasado mencioné que de todos los libros del mundo que hay en el mundo, que muchas personas equivocadamente le llaman libros sagrados, todos esos libros no cumplen las profecías en detalle como las predijeron las profecías y están en nuestra Santa Biblia. Esos libros están descalificados como canonizados porque no hacen sentido. Jesús dijo que cuando el Mesías vendría, precedería a un mensajero. Isaías 40, verso 3. Dice que Jesús va a ministrar milagros. Isaías 11, 35. Que entraría en Jerusalén cabalgando un asno. Zacarías 9, 9. Despreciado por la nación judía, Isaías 53:1, y que Jesús llegó el día preciso en que fue predicho por el profeta Daniel, capítulo 9, versos 25 y 26. Jesús sería despreciado y lo matarían, predicho por Daniel 9, 24 y 25. Jesús sería enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Isaías 61. Jesús sería alabado por los niños, Salmo 8 y verso 2. Jesús vino a ser sacrificado por el pecado, Isaías 53, 5 y 2. Y quedó colgado frente a las acusaciones durante el juicio, Isaías 53, verso 7. Jesús vendría como sacrificio por el pecado, Isaías 53. Y también quedará silencio durante su juicio, Isaías 53 y verso 7. Les he presentado por lo menos un ejemplo, solamente 12 profecías que Jesús cumplió al pie de la letra, 12 predicciones hechas por adelantado cientos de años antes que Jesús naciera, antes que apareciera, pero Jesús en su vida cumplió multitud de profecías. Hace algunos años se escribió un libro llamado La Ciencia, el libro de la ciencia, un hombre llamado Peter Stormer, un hombre matemático. Dice, hace algunos años que un escritor, un genio matematicanista, escribió un libro con estadísticas y probabilidades. Se mantiene de que un hombre en la historia cumpliera por lo menos 8 predicciones que Jesús cumplió, es una en 10 a 17 potencias. Esto quiere decir más que número o números. Pero si vemos esta predicción visualmente, así le explica este matematicanista, dice, si llenaras el estado de Texas a 1 metro de alto con monedas de plata de $1 o de 1 peso, de acuerdo a este doctor Stoner, si marcaras una de estas monedas de plata de 1 peso y la aventaras en el estado de Texas, que quedaría cubierto por 1 metro de alto, y si tuvieras que enviar una persona para encontrar ese peso premarcado o de diferente color, la posibilidad de encontrarlo sería para que una persona pueda cumplir nomás 16 predicciones, necesitarías más terreno, un planeta mucho más grande del que nosotros habitamos, y lleno de esas monedas de plata a la altura de 1 metro desde el centro de nuestro planeta hasta el sol, sería la distancia 30 veces, imagínate, ya que la distancia de la Tierra al sol son 93 millas. Entonces dice que esta distancia llenaría 30 veces y sería 10 a 17, 45 potencias. Imagínate, una en 10 a 45 potencias. Así que las posibilidades de que un hombre en la historia pueda cumplir 17 predicciones de las que Jesús cumplió. Solamente mencioné 16. Solamente mencioné 12. Así que entre Texas, imagínate el punto que queremos explicar, que cuando Jesús vino y vivió en nuestra tierra, hizo lo que hizo, entonces Jesús cumplió la voluntad de su Padre y las predicciones de los profetas. Por eso es que Jesús vino para servir. En segundo lugar, el profeta Isaías mostró de que el profecías vendría para hablar. Veamos Mateo 12, 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Es lo que dijo Dios Padre de Dios Hijo. Dice, y pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Va a declarar juicio a los gentiles, a ti y a mí. Jesús vino para hablar, a declarar, en griego quiere decir a proclamar, a vociferar, en cierta forma de que él predicará un mensaje de verdad. Declarará un mensaje de verdad a los gentiles. De todas las actividades que Jesús vino a hacer cuando estaba en la tierra, ya sea que sanó, oró por otras personas, por sus discípulos, instruyó a sus discípulos. De todas las actividades favoritas de Jesús, una de las cosas más importantes que Jesús logró es que la mayoría de las actividades de Jesús fue que él siempre estuvo hablando palabras, mensajes, parábolas que les hablaba a las gentes. Lucas capítulo 20 y verso 1 lo sumiriza. Dice, sucedió que Jesús les enseñaba el Evangelio. Y leemos y una y otra vez nos dice de que Jesús entraba en sus sinagogas y la Biblia nos dice que Jesús les enseñaba. Cuando fue al mar de Galilea, las multitudes lo rodeaban, los enseñaba, es lo que la Escritura nos dice. Entró en el templo en Jerusalén, en el pórtico de Salomón, y las multitudes se reunían para oírlos y les enseñaba. Las multitudes venían hacia él y Jesús los enseñaba. Les predicaba la palabra. Estas enseñanzas nos muestran de que Jesús tenía su prioridad, el de enseñar. Porque el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y 1, dice, entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, supongo que era la casa de Pedro, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. les predicaba la palabra. Imagínate que aquella casa estaba repleta. Si continúa leyendo el pasaje, nos dice que no podía entrar nadie. Pero sí queremos ver que el verso 2 dice, y les predicaba la palabra. Ahora, estas grandes multitudes que seguían al Señor, que trataban de verlo, trataban de oír lo que estaba diciendo, gente con diferentes necesidades, porque la mayoría de estas gente estaban pobres. Muchos de ellos tenían enfermedades incurables. Y lo primero que Jesús hacía era predicarles. Claro, porque la predicación es lo importante. Esa es la primer prioridad de Jesús, predicar la palabra. Vemos, pues, que en los evangelios, cuatro evangelios, Jesús se sentaba para enseñar 46 veces se sentó. Se le llamó maestro 47 veces. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante para Jesús el predicar? Porque Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan 8:32, Jesús dijo con toda claridad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús vino para hablarle a la gente que estaban esclavizados en sus propias ideas. Por muchos tiempos. Ahora pues yo les quiero decir que desde hace ya tiempo les he estado mencionando que sí siento una gran preocupación por la iglesia. Esa pasión que me abraza y me preocupa de que hay tantas gentes que se ven, principalmente en las iglesias modernas, que tienen esa tendencia de que se deben de emocionar cuando el profeta Oseas escribe diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pablo advirtió a Timoteo, esfuérzate en estudiar, prepárate para que puedas predicar la palabra de verdad. Así vemos que lo importante es instruirnos, ayudarnos. Jesús vino para, como ya mencionamos, Jesús vino a este mundo para servir, hablar, fortalecer. Así, Jesús vino para anunciar justicia a los gentiles, a ti y a mí. ¿Quiénes somos los gentiles? Alguien que no puede comprobar que es judío, esos somos gentiles. Porque esto a mí me alegra muchísimo, porque yo me considero un gentil. Y muchos de ustedes, o la mayoría, se consideran gentiles. Algunos de ustedes quizás saben que son judíos, pero han aceptado al Señor como su Mesías, pero la mayoría de nosotros nos consideramos gentiles en esta categoría porque no sabemos que somos descendientes judíos. Porque hace 2000 años, en la mentalidad de los judíos, era que Jesús, el Mesías, iba a venir solamente a los Mesías, a los descendientes judíos, no a los gentiles, no a los gentiles, es lo que ellos creían. Por eso se sentían ofendidos cuando Jesús se dirigía a los gentiles y trataba con los gentiles, este grupo en los cuales que somos tú y yo. Jesús vino para hablar a los gentiles. Porque de tal manera amó Dios a los judíos. No es así. Nomás quiero que vean la diferencia. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En el mundo hay todo tipo de gentes. Judíos, gentiles, de diferentes colores, de diferentes grupos étnicos. Por eso envió Dios a su Hijo unigénito. Dios le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento, en ti todas las familias de la tierra serán bendecidos. En Génesis 12, 1 a 3. Recordamos cuando Jesús habló con la mujer samaritana, a un soldado romano. Jesús habló a Nicodemo. Jesús vino para servir, para predicar y hablar a todos los que deseemos escucharlo. De acuerdo a Isaías, el profeta, Jesús vino a hacer otra, y Mateo, Jesús vino para fortalecernos. Veamos en Mateo 12, de que dice, En el verso 19, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz que esté gritando, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria, a juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, estas palabras que leemos aquí en Mateo 12, que dice que Jesús no va a enfadar a nadie, Jesús no va a insultar a nadie, Jesús nunca enfadó a nadie, nunca, nunca. Jesús nunca le faltó el respeto a nadie, Jesús fue claro con sus enseñanzas, porque dice que no clamará, en otras palabras, no estará predicando a gritos, sino que predicará con orden. En griego quiere decir que cuando describes a un perro ladrando, es lo que Jesús no iba a hacer. No se parecería a un perro ladrando, sino que él iba a continuar enseñando con orden y en orden. Jesús no iba a... Jesús no estaría gritando como un político, sino ni tampoco se forzará que lo acepten. Jesús nunca se paró sobre una piedra o una esquina gritando, si no haces lo que yo digo, te irás al infierno. No, Jesús habló siempre con dignidad, siempre en control. El libro de Eclesiastes nos dice que la palabra silenciosa del hombre sabio son mejor que un rey insensato. Eso es Eclesiastes capítulo 9. Jesús no va a apagar el fuego, va a encenderlo en tu corazón. En la antigüedad se alumbraban sus casas con lámparas de aceite y le ponían una mechita de tela o hilos torcidos o a veces un carrizo, lo ponían en aquella botella con aceite, así que el aceite o la mecha empapada de aceite continuaba encendida y así alumbraban sus casas. Es el ejemplo que Mateo nos da acerca de Jesús, de que Jesús no apagará aquel pabilo. Se refiere a una vela y a un libro. Esa mecha que sale de la vela, en nuestros días utilizamos la vela en lugar de botellas con aceite. Eso es lo que utilizamos nosotros, una vela y un pabilo. Así que aquella llamita continúa en la vela y Jesús no va a apagar esa poca fe o esa poca enseñanza que hay en ti. Jesús te va a ayudar a que aprendas más, que te sientas más encendido para representar la palabra. Esta es una referencia a la gente con que Jesús trataba, a las vidas quebrantadas, a las vidas desesperadas, a los pobres que lo rodeaban. Las cosas que enseñaba que los fariseos decían, que la gente que escuchaba a Jesús era gente sin educación y por eso le ponían atención. Pero sabemos ahora que Jesús vino al pobre. Jesús vino para continuar esa poca fe que está en nosotros. Jesús no va a apagar tu fe. Jesús viene para dar más fuerza a tu poca fe. Jesús no te va a criticar, sino que Jesús te va a aceptar. Jesús te va a abrazar. Recordemos las palabras de Jesús y sus promesas. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomar mi yugo y llevar lo que yo soy manso y humilde de corazón, y les daré descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 y 29. Este es el Cristo que viene a darnos fuerza, a darnos vida, al tipo de gente que el mundo la abandona. Gente despreciada. Jesús dijo, ustedes son el tipo de gente que yo necesito. No se les olvide que Pablo dijo que ese es lo que Dios ha decidido. Dios ha escogido lo necio, lo débil del mundo para avergonzar al fuerte y al sabio. Esa fue la decisión de Dios. Jesús toma esa persona débil aunque tenga poca fe y le da fuerza, lo refuerza, nos refuerza. Entonces, yo he hecho una observación al paso de los años de muchas gentes que vienen a Cristo. He observado que la gente que viene a Jesús cuando están en crisis, cuando están en dolores, cuando tienen enfermedad, cuando tienen situaciones adversas. ¿Por qué? Porque la gente poderosa, la gente intelectual, no cree que necesita a Dios. Algunas gentes han venido por su intelectualidad, qué bueno, y síganlo haciendo así. Reconocen que necesitan a Dios, pero cuando unas personas se sienten caídas, tiradas, desesperados, que sus doctores les han dicho que ya no tienen cura, pero esas son las gente que en su mayoría vienen y reconocen y aceptan al Señor Jesucristo. Algunos experimentarán una enfermedad, un divorcio, o han sido despedidos de su empleo, o se encuentran en bancarrota. Vienen a Jesús y Jesús nos refuerza. Venimos con nuestro quebrantamiento. Entonces buscas a Dios y Dios te recibe. No quiere decir que Dios te va a dar un automóvil nuevo, sino que Dios quiere que tú restaures tu automóvil antiguo que tienes por ahí. Así también tú vas a estudiar y Dios reconoce que estás quebrantado y Dios te ayuda y te ilumina con sus enseñanzas. Así que vemos en Jueces 7 que dieron la victoria a los hijos de Israel, las ollas quebrantadas, el pan quebrantado. Mateo 14 nos habla de que Dios quebrantó el cuerpo, o un frasco de alabastro quebrantado llenó aquella habitación donde estaba el Señor, y el Señor se sintió halagado, contento. El cuerpo quebrantado de Jesús nos trajo salvación. Imagínate lo que Dios puede hacer con tu corazón quebrantado. Cuando tú le das a Jesús tu corazón quebrantado, Dios lo va a restaurar. Va a dar vida a tu vida quebrantada. Y esa chispa que hay en tu vida, Dios la va a hacer que esa chispa se convierta en una llama. Jesús vino a servir, a hablar, a reforzarnos. Veamos que Jesús vino también a salvar. Veamos el verso 20 y 21 de Mateo 12. Dice, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria, a juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles eventualmente. Jesús nos dará la victoria. Esta es la victoria que la hemos obtenido por una mente pequeña. Porque Pablo escribe en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos y esto no es de vosotros. Primera de Juan 5, 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una confianza muy simple en Jesús. El confiar en Jesús, venir a Él, no es como la gente religiosa. La gente religiosa dicen que se tienen que esforzar para agradar a Dios, tienen que esforzar a hacer una peregrinación a alguna parte, ir de rodillas a alguna parte, pero Jesús te dice solamente confía en mí. Nomás confía en mí. Dile, Padre, yo confío que tú hiciste la obra por mí. Tú fuiste a la cruz por mí. Tú pagaste por mis pecados. Tú has hecho todo por mí, ahora confío en que tú lo hiciste. Cuando tú pones esta confianza en Jesús, vendrás a ser salvo. Tú perteneces a Jesús. Y esto quiere decir que Jesús te guardará. Y esto quiere decir que Él estará contigo para toda la vida. Porque todas las cosas obran para bien. Esto quiere decir que tú irás al cielo nomás porque confiaste en Jesús. El verso clásico, Romanos 10:9, que dice, porque si confesares con tu boca Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Así confías en Dios. La pregunta, ¿tú confías en Jesús? ¿Tú has de veras puesto tu confianza en Jesús? Alguien dirá, bueno, si una ocasión yo creo que lo necesito, yo creo que Dios vendrá a mí y me rescatará. Yo te diré, estás equivocado. Lo necesitas hoy. Lo necesitas hoy. Los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como si una persona en un avión sabe que el avión tiene paracaídas y tú vas a confiar a la hora de si el avión falla a la salida, simplemente me llevo un paracaídas y debes de trabajar. No, ese no es el punto. Tú debes de saber que ese paracaídas trabaja por adelantado. Así que yo te voy a desafiar que te prepares antes que el avión falle y estudies el paracaídas para que con toda confianza saltes de aquel paracaídas. Así pues, yo les voy a hablar de una tarjeta postal que recibí de una dama. Voy a leer una parte. Esta mujer nos muestra su fe, porque dice, Pastor Skip Aitzik, hemos estado oyendo sus predicaciones en la radio acá en California por mucho tiempo. Nos da mucho gozo oír sus predicaciones. Yo he estado casada por 62 años con mi esposo. En tiempos débiles, tiempos tristes, he perdido dos hijas. Una hija murió a la edad de 43 años de cáncer cervical. Dejó tres niños huérfanos y la otra hija, a la edad de 52, murió de cáncer de hígado y luego una de sus hijas se suicidó, se colgó porque no podía aguantar que su madre había muerto tan joven. Ella continuó escribiendo, Pastor Skip, nunca nos hemos sentido desesperados, sabiendo y reconociendo que Dios está en todas las cosas y su amor es verdadero. Aún cuando me encuentro en un hospital con una infección incurable, nuestra vida de mi esposo y yo está en Jesús y nuestro testimonio es en su amor siempre y en todo lugar. Continúa diciendo, Pastor, quiero que sepa que yo nunca le escribí una carta a un pastor, espero que no hablé demasiado. Entonces yo digo, no, me dijiste exactamente lo que debes de hacer. Lo que esta mujer dijo, que ella confió en Dios, en verdad. Estamos hablando de una mujer que habló y da testimonio después de 62 años de matrimonio. Perdió dos hijas, una nieta, y está hospitalizada con dolores de enfermedades incurables, esperando que de un momento a otro puede pasar a la eternidad. Y nos muestra su hermosa, su fue tan fuerte. Jesús vino para servir, Jesús vino para hablar, Jesús vino para confortarnos, Jesús vino para salvar. Eso es. En su nombre, los gentiles confiarán. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, que en tu corazón, aún muy lejos, antes de los eventos en Jerusalén, sí, Padre Santo, tú sabías que ibas a enviar a tu Hijo para salvarnos. Es tu Hijo escogido, es tu siervo en el cual tú te deleitas, enviado desde el cielo a la tierra con una misión. Sí, Padre Santo, enviado para servir y para hablar. Cuando Él habló, habló palabras de verdad. A veces habló palabras que la gente no quería oír, pero Jesús habló con tanta dignidad y en todo control. Él habló y lo dijo. Y así Él retó a las multitudes y sus palabras ahora nos desafían a nosotros también. También Jesús vino para reforzarnos, para fortalecernos. Nos gusta que Jesús no vino a criticar a nadie ni a enfadar a nadie. Jesús vino para fortalecernos, para salvarnos y así venir a tu presencia en un día muy lejano. Jesús no vino para destruir nada, sino para restaurar lo que tú ya habías comenzado, Padre Santo. Y si nosotros simplemente confiamos en el Señor, así obtendremos nuestra victoria. Sí, Padre Santo, gracias por el Evangelio. Señor, gracias por las bondades, tus bondades. Sí, Padre Santo. Finalmente, Padre Santo, te pedimos antes de servir, de concluir nuestro tiempo en tu presencia. En esta mañana llena de y bien cubierta de esa blanca nieve, nos recuerda tu promesa que si nuestros pecados son tan rojos como la grana, quedarán enblanquecidos como la lana cuando sabemos que toda esa oscuridad se va porque tú obras y haces la obra en la mente de cada una de las personas que te conocemos y te aceptamos por adelantado. Sí, Padre Santo, gracias, gracias por todas tus bondades. Ahora estamos aquí en la Capilla Calvario en Albuquerque en oración. Y tú que me estás escuchando no conoces personalmente al Señor, yo te pido que pases al frente para hacer un pacto con Dios. Si viniste hoy al templo por curiosidad, o viniste porque alguien te invitó, o viniste porque son las temporadas navideñas, pero sí, la verdad es que viniste con un corazón quebrantado. Te sientes quebrantado, te sientes como que esa llamita de tu conocimiento de la presencia de Dios se está apagando. Veniste al lugar adecuado, veniste a la persona perfecta que es Jesús, el cual te tomará tal y como eres. Él perdonará todo tu pasado. Jesús te dará esperanza para el presente, para tu futuro, y así Él le dará un nuevo significado a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si has sido una persona religiosa, has venido a la iglesia toda tu vida, pero si nunca te has entregado al Señor Jesucristo personalmente, o quizás te has descarriado y sientes la necesidad de regresar al Señor, ven, ven. Yo les voy a dar la oportunidad dentro de unos minutos de que salgan de su silla y vengan al frente y así hacemos una oración de fe a Dios. Padre nuestro, continuamos en tu presencia diciéndote gracias, gracias por tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si tú me estás escuchando a una distancia de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque y deseas comunicarte con nosotros, te voy a dar un número libre, sin costo alguno para ustedes. Este número es 800-922-1888. Y si ustedes desean comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirige todas tus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós. Adiós. Adiós.